Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Pontevedra registra un récord de contagios de coronavirus en esta tercera ola de la pandemia, con 212 nuevos positivos en un solo día. Además, en las últimas 24 horas ha fallecido un matrimonio de Moraña, una mujer de 81 años y un hombre de 80 que estaban ingresados en Montecelo. La situación en los hospitales es preocupante y te la vamos a contar al detalle en este Herrera en COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero, Antonio Vilela se encarga de la parte técnica. Vamos a conocer la última hora en un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Siguiendo al detalle lo que está pasando, nos lo informa Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues además de estar pendientes de cómo están los ayuntamientos, que desde hoy tienen nuevas restricciones sanitarias, sobre todo estamos preocupados por la situación en nuestros hospitales. Y es que hay 53 pacientes que están ingresados en los hospitales públicos de Pontevedra. Eso hay que sumar en la capital 12 en el Quirón Salud Miguel Domínguez, que ha ingresado a pacientes de su unidad de neurorehabilitación de Poyo que se habían contagiado, que habían dado positivo. En el Hospital Dos Alnés son 9 las personas positivas que están ingresadas en planta. Y en la UCI también muy complicada la situación. La cifra total, esto de las estadísticas, la verdad es que es terrible. Sigue siendo la misma, 14 pacientes, pero claro, varía y realmente se ha incrementado ese número de ingresados en cuidados intensivos porque en esa UCI de Montecelo estaba ese matrimonio que comentabas que fallecía este miércoles.
Esas son las cifras en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés. Además de esa situación sanitaria, estamos también muy pendientes del tiempo y de esa borrasca de la que hoy nos informamos con Ana Laje de Meteo Galicia. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué situación temos este xoves, Ana?
Bueno, pois para este xoves o que temos é un día de ceos moi anubrados con precipitacións que foron intensas e persistentes pola mañá, pero agora xa pola tarde quedarán en forma de chubascos intermitentes. E entre chubasco e chubasco, posibilidade da apertura de algún claro ocasional. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 15 graus e os ventos que sopran do sudoeste son ventos fortes, especialmente no litoral. Atención, porque esta vindeira noite, a partir da madrugada, novamente recrudecerase a situación con chuvias e ventos fortes.
Pois chamamento a prudencia por eses ventos que nos acompañan nas rías baixas e sobre todo no litoral. Ana Laje de Meteo Galicia, moitas grazas.
Moi ben, grazas e ata pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te lo estamos contando en el 96.7 de FM. Estamos en el peor momento de la pandemia en Galicia y también en nuestra área sanitaria. Así que queremos saber cómo lo están viviendo en los hospitales.
Vamos a preguntarle a la enfermera Ana Romero, que trabaja en el Hospital Dos Alnés y en las fiestas de San Roque representó a sus compañeras en el pregón de Vila García. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvia.
Según los datos del Sergas del día de hoy, en el Hospital Dos Alnés hay 9 personas positivas por coronavirus que están en planta. ¿La situación cómo de complicada está?
Bueno, la situación está complicada. Tenemos que tener en cuenta que no ingresan, obviamente, todos los pacientes con COVID, sino solo los que necesitan tratamiento, oxígeno y demás. Y que, bueno, realmente las cosas están bastante más complicadas. Yo lo que por lo que he visto ayer los datos, solo en Villa García ya teníamos 139 y subiendo. Que es cierto que las cosas se están complicando bastante. Nos estamos complicando bastante, yo creo.
Pues espérate a ver los casos de hoy, porque en toda el área sanitaria son 212 nuevos positivos solo en las últimas 24 horas. Es el récord de la pandemia, un récord bastante triste, claro.
Sí, se está esto yendo un poco de las manos y me da mucha pena porque al final, pues eso, entre me da pena por los pacientes, me da pena por la gente que lo está pasando fatal y me da pena por la gente que puede llegar a pasarlo fatal, ya no solo en salud, sino en economía, porque un confinamiento total a lo mejor no, pero sí que puede cerrar hostelería otra vez, puede cerrar comercios otra vez y bueno, la verdad es que a mí me encantaría que hiciésemos las cosas un poquito mejor para evitar que tuviésemos que llegar a esos términos, porque realmente es mucho lo que tiene que perder muchas personas que viven de eso y que bueno, tenemos mucho que perder realmente.
¿Crees que en Navidades se permitió lo que no se debería haber permitido?
Es muy difícil, bueno, las Navidades son lo que son, es cierto que no sabes si tu familia va a continuar la siguiente Navidad. Había gente que llevaba muchísimo tiempo sin verse, pero sí que es cierto que una Navidad sin control no fue la mejor de las ideas. Quiero decir, es cierto que se está controlando muy poco, es cierto que la gente está viajando sin PCRs, en fin, ahora no porque con el tema perimetral, pero hasta hace nada, hasta antes de las Navidades, es cierto que la gente sin ningún tipo de problema tú coges un avión y no tienes que dar a dónde vas ni dónde vienes, ni si tienes el bicho dejas de tenerlo según a donde vayas. Entonces, bueno, se nos descontrola un poco. Cierto es que también la irresponsabilidad de la gente que no usa las mascarillas cuando las tiene que usar. Voy aquí por el paseo marítimo en Villa García y me encuentro terrazas con la gente sin mascarilla, alegremente, sin ningún tipo de problema de cháchara. Ayer mismo entré en un establecimiento y la pareja que iba delante mío pasó delante del hidrogel alegremente, no le saludó, pero poco menos. Es decir, nos estamos relajando y es lo que no podemos hacer bajo ningún concepto. Vuelvo a decir y repetir, y lo digo hasta la saciedad, no podemos tenerle más miedo a las multas que al bicho. Y no ser como niños pequeños a ver qué me dejan hacer o a ver qué no me dejan hacer. Decían ayer que se habían cerrado los parques porque por el temporal, pues ya tenían que haber cerrado desde marzo. Bueno, pues los parques están abiertos y mis hijos no van. Es decir, que las autoridades me permitan ir no quiere decir que yo responsablemente vaya o deje de ir. O sea, que nos den permiso no quiere decir que tengamos que hacerlo.
Coincide que hablamos contigo, Ana, después de que ayer mismo en Pontevedra se le concediese también los premios de la ciudad a todo el colectivo de sanitarios y personal sociosanitario por la pandemia. Tú también y todos tus compañeros en Villa García habéis sido homenajeados. ¿Os gustaría que la sociedad respondiese de otra forma y no solo con premios al personal sanitario?
Sí, nos sentimos muy acogidos, bueno, cuando la temporada de a las 8 de la tarde todo el mundo aplaudiendo. Es cierto que para nosotros fue un momento muy grande, porque de momento se reconocía todo lo que llevábamos haciendo durante todo este tiempo. No estamos haciendo nada especial ahora, estamos haciendo lo que hicimos toda la vida. Lo que pasa que ahora es que la gente se está dando cuenta de lo necesarios que somos y de los graves errores que se cometieron cuando se recortó en sanidad, que parece que no era importante, y resulta que sí, resulta que las enfermeras y los médicos sí son necesarios y no están todo el día tomando café, sino que están salvando vidas. Entonces sí, bueno, la gente responde bien, pero cantidad de veces a las 8 de la mañana entras a tomar las tensiones y ahí las 4 personas que están, 2 acompañantes y 2 pacientes, están sin mascarilla. Ah, perdona, ay, no sé dónde la tengo. ¿Cómo no sabes dónde la tienes? La tienes que tener en la cara. Pero la tiene en la mesilla, la tiene en la ventana. Eso lo vemos a diario. Y ya no a las 8 de la mañana que estás despistado, que estás dormido. Yo, por ejemplo, en el servicio de obstetricia en el que trabajo en el hospital con las mamás. Y ya no es que a las 8 porque hay, es que dormir con ella es agobiante. Es que entras a las 11 de la mañana y el padre y la madre están sin la mascarilla. Se la ponen cuando entras. Pero están respirando en la habitación todo el rato. Antes de entrar yo, y pues yo entro, ay, sí, perdón, ay, perdona, ay, ¿dónde está? Ay, se me cayó, ay. No, ten la puesta, o por lo menos en la barbilla para que la tengas localizada y no tengas que estar esperando a que te la pongas para entrar. Y eso lo estamos viendo a diario, pero a diario, no en marzo, a día de hoy. Es lo que está viendo.
Eso me llamó la atención, Ana, porque una compañera, una amiga auxiliar de enfermería me lo contaba, que llamáis a la puerta antes para que también la gente se prepare y se entra, y muchas veces hay que recordar las mascarillas. Pero claro, es que aunque una habitación de hospital, pues si tienes que estar ingresado, pueda ser como tu casa en ese momento, hay que tener en cuenta eso, que entra continuamente gente de fuera, que en este caso sois vosotros los profesionales sanitarios, y que ese ambiente, con la ventana cerrada, pues puede estar cargado de virus si no se ha hecho las pruebas pertinentes, que no se le estaba haciendo a todos los pacientes ingresados ni a las visitas, que ahora se han paralizado por eso. La verdad, me llama la atención porque es casi una falta de respeto por vosotros.
Sí, lo que decimos nosotros, tú vas al súper y en ningún momento te la quitas. Estás dentro, estás en un sitio cerrado y no se te ocurre, cuando pasas por la sección huevos, sacarte la mascarilla. Sin embargo, allí es como que solo tienes que estar para que las enfermeras, cuando entres, no te riñan, ¿sabes? Es esa la sensación. Otra vez el miedo a la bronca más que el miedo al bicho. Y claro, realmente, pues eso, ahora los pacientes parece que se van a empezar a filiar todos. Realmente solo se estaban filiando las mamás y los quirúrgicos hace unos meses, al principio de todo, por supuesto, a nadie. Hace unos meses que sí, las mamás sí, y los quirúrgicos también, pero los acompañantes no. Yo no sé la PCR que tiene el marido de la señora o la otra que viene después, que le estamos diciendo, no están permitidas las visitas. Ay, mujeres, ¿qué tal? Y cogen al niño, ay, es que está súper estresado porque estuvo con tanta gente. Y yo, vamos a ver, ¿tú le haces una PCR a cada persona que coge a tu bebé en el colo? Pues tú verás, porque las defensas que trae son cero. Y el bebé es tuyo, no es mío, quiero decir. Pero como que tú le tienes que dar el permiso o como que tú le tienes que echar la bronca. Entonces eso me llama muchísimo la atención en una sociedad madura, y es que no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de gente adulta que tiene que ser sensatos y darse cuenta de que el coronavirus es un bicho súper contagioso, luego encima lo está mutando, pero eso es tema aparte, y que bueno, que por tu seguridad y por la de otros, no es un juego, no es una bronca, no es un exceso de velocidad, que también es peligroso, no es aparcar en cualquier sitio, es un virus que te puede matar a ti y a tu familia. Entonces, bueno, es eso, me llama muchísimo la atención que tengamos esta sociedad tan, bueno, eso, tan infantil, lo voy a decir, porque es así.
Pues sí, la verdad es que a estas alturas, porque al inicio de la pandemia desconocíamos todo del coronavirus, pero ahora de la COVID-19 sabemos cómo se transmite, sabemos que lo pueden portar personas que no tengan ningún síntoma, por lo tanto las precauciones hay que tomarlas siempre. Mascarilla, uh-huh, distancia social y preferentemente uh-huh estar en lugares al aire libre o ventilados. Hoy uh-huh hemos querido contar con la experiencia de esta enfermera del Hospital dos Alnés, que desde aquí, aunque no sean las 8 de la tarde, volvemos a aplaudir. Ana Romero, muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros siempre por dejar escuchar la voz de nuestra voz, que siempre es callada, ¿no? Y bueno, que un poco la gente sepa que nosotros no somos superhéroes, ni vamos con una capa blanca ni de ningún color, que hacemos lo que hicimos siempre, pero que, por favor, que nos echen una mano en este caso, no por nosotros, sino por todos, porque, como digo, hay mucho, pero que mucho en juego. Ya no la salud, que también, la economía, que es mucha la que está en juego, y, por supuesto, la libertad, porque luego es muy fácil echarle la culpa a los políticos cuando nos cierren o cuando cierren la hostelería, pero es que ellos no están ampliando los casos, no están por ahí repartiendo bichos en el ambiente, es que la gente no está respetando la distancia social y lo estamos haciendo mal, lo siento, lo estamos haciendo mal y tenemos que pagar los deberes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pagando los deberes, y nunca mejor dicho, por esta enfermera, por Ana Romero. Las Navidades sin duda nos han dejado secuelas importantes en los hospitales.
Sí, y en una parte positiva también en lo económico. El Concello de Marín ha conseguido estas Navidades motivar a los vecinos para que compren en el comercio de proximidad.
Vamos a conocer cómo lo han hecho con Cristina Acuña, concejala de Comercio de Marín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El lema de esta campaña de dinamización directa del consumo era apoyar un oso. ¿Qué impacto económico ha tenido finalmente?
Bueno, pues sobre 82.000 euros en gasto por la suma que hicimos de los tickets depositados en las urnas y 1.800 participantes, con lo cual creemos que está bastante bien, estamos bastante satisfechos.
¿Porque en qué consistía exactamente esta campaña?
Bueno, pues la campaña consistía en juntar tickets por valor de 30 euros o superior, tanto en un ticket como en varios, de compras realizadas en el comercio de Marín, excluyendo farmacias y supermercados, porque estos establecimientos no sufrieron las consecuencias del COVID y siguieron trabajando normalmente. Entonces, lo que se trataba era un poco de favorecer los comercios que están sufriendo esta pandemia.
¿Cuántas tarjetas regalo se han sorteado?
Se han sorteado 100 tarjetas de 50 euros cada uno. Uh-huh. Ahora estamos en ayer y hoy. Los agraciados pueden pasar a retirarlas y ayer ya retiraron sobre 70 tarjetas, con lo cual para hoy ya quedan poquitas por retirar. Se ve que los vecinos, pues, vamos, que aceptaron la campaña y que les gustó y bueno.
De todas formas, tienen hasta última hora, ¿no?, de la tarde de hoy para pasarse por la oficina de la Plaza de España.
Sí, tienen hasta las 9, de esta noche para poder retirarlas. Y luego hasta el día 27 de febrero para poder utilizarlas en todo el comercio de Marín.
Claro, se limita a los establecimientos comerciales, pero también a los hosteleros, ¿no?, del propio Marín.
Sí, sí, a los hosteleros y también se puede utilizar incluso en supermercados. Ahora la tarjeta sí que ya la puedes gastar en todos los establecimientos de Marín.
¿Con un gasto mínimo o no?
No, no. La tarjeta es una tarjeta monedero cargada con 50 euros y tú puedes ir utilizando lo que necesites hasta agotar el saldo.
Pues se te dan todas esas facilidades para poder gastar en el comercio local de Marín. ¿A partir de ahora se van a realizar más campañas dentro de ese marco de Marín en Rede?
Bueno, estamos ya trabajando en otra de cara a la primavera. Ya os adelantaremos en qué consistirá. Pero bueno, este modelo nos gustó, creo que a los vecinos de Marín también y probablemente lo repitamos.
Esa plataforma de visibilidad, de digitalización también de la economía local de Marín en Rede, ¿sigue creciendo, sigue sumando adeptos en el comercio de Marín?
Sí, ahora un poco más lento que al principio, evidentemente, claro. Pero sí, se siguen adhiriendo nuevos locales.
¿Y el plan Reactiva Marín en qué consiste?
Pues el plan Reactiva Marín consiste en invertir una cantidad de alrededor también de 80.000 euros en bonos de formación, bonos de 45 horas de formación para comerciantes en distintas disciplinas. Son cursos de formación.
En este 2021, en este arranque del 2021 tan complicado por la situación sanitaria, el Concello de Marín no quiere abandonar a sus hosteleros y comerciantes.
No, hay que echarles una mano. A pesar de que, bueno, el Concello no tiene competencias en comercio, pero hay que arrimar el hombro, en la medida de nuestras posibilidades, claro.
Por ejemplo, Marín fue uno de los primeros en aplicar esa exención de la tasa de terrazas y veladores.
Sí, a la hostelería fue la primera medida que adoptamos, incluso ampliar las terrazas a establecimientos de que no la tenían, buscar la medida de que pudieran ampliar las terrazas, incluso los que no la tenían, instalarla.
Como podéis comprobar, dentro de sus capacidades son muchas las líneas de trabajo del Concello de Marín para ayudar a la hostelería y al comercio local a ganarle definitivamente la batalla a la pandemia del coronavirus. Hoy hemos hablado de esta campaña de dinamización directa del consumo que ha revertido en muchas situaciones beneficiosas para comerciantes y hosteleros con la concejala de Comercio de Marín, Cristina Acuña. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un minuto para las 12:50 del mediodía. Repasamos la agenda porque este jueves hemos tenido rueda de prensa del presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. No descarta tener que paralizar las competiciones de segunda B y de tercera por la pandemia del coronavirus. Por otro lado, el alcalde de Vilagarcía también ha dado una rueda de prensa. Enseguida le escuchamos a partir de la 1:30 del mediodía en Mediodía en COPE en la presentación de esa ordenanza fiscal que regula el procedimiento para la puesta en marcha de un sistema de pago individualizado de impuestos a la carta. Y también el Sergas está realizando un cribado preventivo en Forcarei, pruebas PCR, que se inició a las 9:30 de la mañana. Son muchos temas que contarte hasta la 1 del mediodía. You and me.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero. La programación local de Herrera en COPE continúa, como decimos, hasta la una del mediodía por el 96.7 y ahora también en el 106.4 de FM. Junto con Silvia Vieito, vamos a repasar antes de nada los concellos que tienen desde hoy nuevas restricciones en nuestra área sanitaria. Hola de nuevo, Silvia.
Hola, Pablo. Pues son Alhama, Catoira, Forcarei, Meis y Moraña. Esos estrenan esta medianoche cierre perimetral en solitario en sus concellos. Además, los establecimientos de hostelería de estos municipios solo pueden abrir en las terrazas y con un aforo del 50%.
Lo mismo ocurre desde hoy en Pontevedra Ciudad, desde este jueves, porque entramos en ese nivel máximo de restricciones. En esa categoría ya van ya desde hace una semana en el municipio de Caldas de Reis. Vamos a hablar ahora a las 12:51 del mediodía con su alcalde, Juan Manuel Rey. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Caldas cumple, para ser exactos, mañana una semana dentro de ese nivel alto de risco por contagios. O igual que acontece no conxunto da área sanitaria no día de hoxe, sigue habendo máis casos, son 5 máis, 66 fronte aos 61 de onte, alcalde.
Pues así es, certamente este o dato é correcto. E, bueno, pois cabe seguir apelando a responsabilidade para que a incidencia vaya menos. En calquer caso, aproveitando que está esta entrevista, quero recordar aos veciños que siguen estando en vigor todos os mesmos servicios que tiñamos nos meses de marzo e abril, nos peores momentos da pandemia, non? Calquer veciño con alguna dificultade concreta somente ten que chamar ao Concello, ben a Policía, ben a Servicios Sociales, e de inmediato activará o protocolo necesario para que ninguén quede desatendido.
É dicir, o Concello de Caldas ten servizos extraordinarios, non, a disposición dos veciños, sobre todo pois dos máis maiores ou dos que teñan maiores dificultades.
Justamente, dos maiores e da xente máis vulnerable. Calquer tipo de necesidade, o marxen de que xa temos pois, o catálogo das persoas en dificultades e facemos dun xeito periódico pois, a visita e o control, en calquer caso, por si se nos escapase alguén, pois isto estamos absolutamente abertos a facer todo tipo de traballos.
A incidencia acumulada é o baremo que se mide para eses peches perimetrais e o resto de medidas recomendadas polo Comité Clínico Galego. A incidencia en Caldas disparouse sen dúbida ao estar por enriba dos 60 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Vostede ten intención de solicitar un cribado masivo á Consellería de Sanidade?
Pues claramente, eu creo que é a mellor das opcións. Feito xa na penúltima xuntanza medio insinuei, entendo que hai dentro de isto algunhas outros concellos con maiores dificultades que as nosas e que obviamente pues, establecerán turno un criterio de cribados, pero nos en calquer caso esperamos estar nesa lista e que non lo fagan o máis axiña posible.
Vai facer esa solicitude formal?
Sí.
Pois esa é a situación sanitaria, neste caso no Concello de Caldas de Reis, un dos concellos que está dentro desas máximas restriccións. Nesta última semana, con esas medidas en vigor, percibiron algún cambio da situación ou o empeoramento foi a máis, acompañando tamén a área sanitaria?
Bueno, hoxe foi un pouco a máis, antonte e estes últimos tres días parecía que estábamos en unha estabilización, non iban a máis, pero hoxe sí, este incremento determina que vamos a máis e o feito de que vayamos pouco a máis ou estar en uns niveles tan altos, pois fala de unha gravedade absoluta da situación.
A ver se lle podemos escoitar ben, alcalde, porque hoxe gustaríame tamén rescatar con vostede un artigo que publica baixo título de Construir Lugares. Fala de que Caldas remata un semestre máxico en canto a investimentos, pero tampouco se queda aí porque se compromete a seguir anunciando proxectos importantes durante as vindeiras semanas. Pódeme adiantar se a recuperación da contorna da Fábrica da Luz vai ser unha desas iniciativas?
Sin duda, están xa, bueno, de feito, o mal tempo de onte e hoxe impideu-nos que os alumnos empezaran xa a fazer traballos específicos ali, pero en calquer caso non o sabía, pero vou te fazer sabedor dunha primicia que será no día de hoxe.
Adiante.
E é que Booking nos pon no posto número 8 entre os lugares máis acolledores de España, non? Uh-huh. Clientes de todo tipo de aloxamentos, e xa le hoxe publicado na revista Traveler Review do Howard, e aparecemos aí mergullados con povos de tantísimo prestixo como Albarracín, Mérida, Santillana do Mar, Úbeda, Cáceres, en fin, que esta noticia que non formaba parte do meu artículo do outro día de Construir Lugares, sí. Aparte, pues, non era das que tiña pensado anunciar, pero hoxe, pola circunstancia, eu creo que é dunha importancia capital, porque ademais establece que 14 das nosas instalacións, hoteles, pensións ou apartamentos teñen unha calificación por encima de 9. E isto, pois, bueno, isto xuntado co que xa comentaba no artículo da CUE de Calidade que nos dou o Instituto da Calidade Turística de España ou o Premio Vencellado, pois, ao Instituto Galego do Paisaxismo, fai que efectivamente, lamentando moitísimo a situación da pandemia que nos impide dar todo o brillo que isto merece, pois indica que estamos en esos temas en un moi bon momento.
Sí, son recoñecementos que se nublan seguramente pola pandemia, pero que son recoñecementos que estarán aí mentre esa pandemia algún día terminará. Ese tipo de recoñecementos, ese tipo de distintivos nun ano importante como Xacobeo seguirán estando aí poñendo a Caldas de Reis no mapa a nivel nacional. Pois hoxe en Herrera en Cope falamos de estes proxectos de interese municipal, esas boas novas para os veciños de Caldas e o seu contorno, e facémolo con Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. Agardemos, alcalde, que os casos de coronavirus vayan remitindo nos próximos días entre os seus veciños. Moitas grazas por estar hoxe en COPE.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y tras hablar con el alcalde de Caldas, vamos ahora a las 12:56 a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y está relacionada con la pandemia, como no puede ser de otra manera. Para detectar personas contagiadas de coronavirus, pero sin síntomas, el Sergas hoy ha comenzado en Forcarei un cribado con pruebas a personal y usuarios del servicio de ayuda en el hogar. Lo están haciendo en el pabellón de Soutelo de Montes y también cribado en la residencia de mayores. Este miércoles el Sergas comunicó un positivo entre los residentes en Forcarei. Y también empezará un cribado entre los trabajadores de las tres cofradías del fondo de la ría de Pontevedra.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Todo lo que tengo a ti te lo doy. En página de tribunales hay otra noticia que nos gustaría destacar en el día de hoy, es que la sección segunda de la Audiencia Provincial juzga a un hombre para el que la Fiscalía pide un total de 53 años de prisión por continuos episodios de agresiones sexuales a sus tres sobrinos ocurridos entre el 1996 y el año 2006. El encausado, que solía participar como voluntario en actividades con menores, realizaba estos actos en su propia vivienda situada en el Partido Judicial de Pontevedra y siempre con ese propósito, como menciona la Fiscalía, de satisfacer su apetito sexual.
Mira lo que siento, quien fuera tu risa y quien fuera.
Es importante también tener mucho cuidado, especial cuidado los que cojáis el coche en este jueves, porque hoy hay alerta naranja en la costa por olas de 5 metros de altura, y en lo que respecta a las carreteras, viento intenso en las Rías Baixas, en todas las Rías Baixas, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora. Especial cuidado también a partir de la noche, porque la situación empeorará dentro de esta borrasca que nos acompaña en estos días finales de la semana. Recuerda que a la 1:20 tienes una cita con el mediodía de COPE Pontevedra, de COPE y COPE Más Pontevedra, Síguenos escuchando porque ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raíz en el boletín informativo de la una del mediodía.
Es la 1 a las 12 en Canarias.